assim, ó. Bara, 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 bere, bere, bere. Bara, 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 bere, bere. Nah, yo estoy cantando, pero le vamos a dar la bienvenida a nuestra psicóloga de cabecera, la licenciada Silvia Vajnenko. Y tocamos timbre a las 11:29, pero hasta las 11:30 no te contestan. ¿Vos viste cómo es? La hora es la hora. ¿Cómo estás, Silvia?
Hola, Dani.
Sí, acá bien. Estamos.
Un poco, bueno, menos mal que cantes.
Sí, sí. ¿Cómo no voy a cantar si me inyectaron ayer unos corticoides que me tienen en lo mejor de los mundos?
¿En serio? ¿Qué te pasó?
Me dolía la cintura y el tipo me dijo, ¿sabes qué? Bájate los lienzos que esto se arregla con una pichicata. Listo, ya está.
¿Y te quedaste bien después con el médico? Porque de eso quiero hablar, de cómo los médicos, algunos sí, médicos hablan.
Sí, es por eso te traía el tema, justamente a colación, porque fue en la cola. No, claro, viste, el tipo te dice, ¿te sí. bancás, te bancás un pinchazo en la cola? Le digo, vine a que me saques un dolor, si es pinchazo en la cola, es pinchazo en la cola. Y claro, después te viene el enfermero que tiene menos paciencia y te dice, relaja, papá, viste, relaja un poquitito ahí porque si no duele peor. Sí, es verdad, según como te hablen, te impacta, ¿viste? Si alguien, yo me pasé una vuelta que me tenían que dar un calmante y me dice, mirá que esto duele, ¿eh? Bueno, si ya me avisaste así, sabés cómo estaba. Me hubieses avisado.
Bueno, es muy importante lo que estás diciendo. Claro, el cuerpo ya se prepara para el dolor.
Y estás tenso, ¿qué te parece?
Exactamente, en lugar de usar las palabras contrarias, relajate, aflojate. Sí, sí. Pensar en otra cosa.
Te puedo decir, mirá que es incómoda. Esta es incómoda. Bueno, incómodo. Uno no sabe lo que va
bueno,
a venir.
De eso les quiero hablar hoy, de la falta de formación en la comunicación con los pacientes. Y la verdad es que para mí es muy grave. Es grave. Sobre todo en personas mayores. La verdad es que, bueno, tengo mi propio caso, en diferentes oportunidades, y el caso de pacientes que vienen desesperanzados. Uh-huh. Y a veces, usando una palabra diferente, el paciente se le mejora la calidad de vida. Y la calidad de vida ayuda mucho cuando uno tiene más esperanza o se siente más contenido. El tema es que no voy a hablar de todos, porque nunca es todos los médicos. Voy a hablar de algunos que es una pena que yo no los haya grabado, porque uno va concentrado en lo que le pasa y no grabás, porque si no, no podés creer lo que algunos dicen.
Bueno, sabes que está prohibido. Bueno, yo, fuera de todo chiste, en general en los servicios médicos te dicen que no puedes ni grabar ni sacar fotos y no puedes grabar al profesional sin su consentimiento. Pero bueno, ponele.
Bueno, pero ellos también, algunos nos agravian sin nuestro consentimiento.
Sí, lógico. Permiso para agraviarte no pide nadie.
No. Y entonces, este es el tema, ¿no? Las malas respuestas de algunos profesionales que le dan a la gente. Yo lo considero cruel, fría, y no estoy hablando de todos, porque hay médicos, pero que ya les sale natural, de una contención, de una dulzura, ¿no? De una amorosidad, de amoroso, ¿no?
No, es que no paguen los impuestos.
Amoral sí. Son otros. ¿Qué?
Y no son morosos tampoco.
No, son amorosos. Sí. Amorosos. Pero no voy a hablar de ellos. Voy a hablar de los que tratan mal a las personas. Por ejemplo, ¿por qué a las personas mayores los llaman? Es una señora añosa, es una mujer añosa, estamos hablando de una mujer añosa, y eso lo dicen delante de la familia y delante del paciente. Y esa mujer añosa o ese hombre añosa fue y es una persona exitosa, empresaria, por ahí, o excelente persona, como casi todas las personas, ¿no? Con sus lados muy positivos, y de repente escuchar, bueno, en personas añosas, yo digo, ¿qué está hablando de un árbol? Bueno, no, me dijeron una vez, discúlpeme, pero en la facultad me enseñaron así. Otra respuesta, bueno, de lo peor, ¿no? En la facultad te enseñaron así, pero vos podés discernir. Y esto que parece, quizás no parece tan importante, pesa mucho en las personas, porque le quitan la esperanza, la poca que tenía ya, ¿no? Y bueno, si soy añoso, ¿no? Ya está. Sí. Que me voy a quebrar. Y lo vulnera más y le baja más las defensas. Y esto, de esto no se dan cuenta. Yo no sé en la universidad cómo abordan este tema de la comunicación al paciente, de cómo se comunica. Porque hay una cosa, vos podés ser un médico brillante, pero emocionalmente no, porque las inteligencias son varias y una es la emocional. Y entonces se paran sobre esa brillantez que tienen, ¿sí? Y se olvidan de que el paciente es un otro, es otra persona, que tiene sentimientos, que no le podés hablar como otro médico, que no le podés hablar con palabras técnicas que no entienden y que parecen más graves, algunas veces, más graves de lo que es, ¿no? Por ejemplo, decir usted tiene presión crónica, palabras que asustan, cuando lo podrían decir de otra manera.
Te iba a hacer una pregunta cuando leía el título de esta columna. Los médicos son de generaciones distintas y los pacientes son de generaciones distintas. ¿Hay un cambio entre los profesionales, digamos, más experimentados, con más tiempo en el ejercicio, y con aquellos que se van recibiendo ahora? Porque probablemente nosotros en la vida cotidiana tenemos códigos distintos según la generación o según con quién hablamos.
Sí, es posible, pero por eso hablo de algunos.
No, pero digo, porque a lo mejor eso también cambia. ¿Qué forma? Por ahí un pibe que se recibe hoy, una piba, tiene el idioma que ha incorporado más allá de lo profesional en la vida. Y por ahí le habla así a una persona de 90 años, 80, y la persona dice, ¿por qué me habla así? Por ahí ser excesivamente cariñoso tampoco le es tan común, tan normal para una persona más grande respecto de un médico. ¿Viste? Antes, hay gente que le gusta el médico serio, que te usa las tres palabras que te tiene que decir y no te palmea, y hay gente que necesita que la palmeen y no le diga ninguna palabra.
Sí, lo que pasa es que la calidez humana, yo creo que le viene bien a cualquiera. No creo que alguien se enoje porque el otro sea cálido.
Sí, a lo que voy es, a veces uno entra al consultorio y dice, ¿sabes qué? Decime lo que me tenés que decir. No me la adornes, no me dé vuelta. Vos decime, yo me la banco. Y hay gente que no.
Está bien, el paciente lo pidió.
Claro.
Pero a veces no lo pide.
Y no lo quiere.
Y no lo pide y no lo quiere. Y sacando las enfermedades terminales, que son un tema aparte, ¿no? Sacando eso, hablo en lo cotidiano. La manera que tienen de... Algunos, vuelvo a repetir. La manera que tienen de comunicar al paciente lo que le tienen que decir de una manera, ya te digo, soberbia, fría, distante. Sin ir más lejos, un ejemplo es... Alguien entra a la consulta médica y le dice, bueno, doctor, a mí me duele aquí, aquí y aquí. Mire, contesta, ¿no? Este es un caso de hace poco. Mire, siéntese y escuche, que no es lo mismo que oír. Bueno, entonces la persona se queda callada, pensando por dentro, bueno, hasta que este soberbio termine de hablar, lo voy a dejar. Y no me parece adecuado. Ya se sabe que escuchar no es lo mismo que oír, pero ellos tampoco escuchan al paciente. Del tipo de médico que estoy hablando, no de todos, obviamente, que sería una generalización absurda si yo hablaría de todos. Así que para mí, lamentablemente...
Debería haber una materia en el estudio... que ayudar a los profesionales a entender en distintos momentos de la vida del paciente cómo dirigirse, qué palabras usar.
Sí, porque la falta de empatía y la comunicación que no es adecuada, la verdad es que tiene un impacto muy profundo en lo emocional, profundo, más de lo que se pueden imaginar. Y sobre todo en momentos, bueno, cuando alguien consulta está vulnerable, está preocupado, aunque sea un leve dolor, no sé, de estómago o del cuerpo. Y es como que se suben arriba de esa necesidad, ¿no? Como que se sienten superiores.
Ahí está, y eso. Eso. Sí, y cuando un profesional cree que es más que uno porque está en ese lugar entre comillas, de poder, creo que se equivoca. Porque seguramente ese profesional neurocirujano no puede arreglar un caño de su...
su vida privada.
No puede arreglar un caño de su casa, y él no cree que el plomero sea, a los efectos de la cañería, tan superior como él a los efectos del cerebro. Él es
El plomero tiene otro tipo de inteligencia.
Claro, y le va a resolver un problema que él, con toda su sabiduría médica, no puede resolver. Cada uno hace lo que puede, pero esa idea de superioridad sí es complicada, sí.
Y después también lo pienso por el lado de... Porque yo me pregunto, ¿y por qué tienen esta actitud de superioridad, de soberbia? Y bueno, lo hace por diferentes motivos, ¿no? Algunos lo que sienten es una presión del ambiente. Y bueno, y se descargan con el paciente, ¿no? Ganan poco, son muchas horas. No los justifico.
No, porque algunos no ganan poco ni trabajan muchas horas y son igual de soberbios. Yo creo que, a ver si lo ibas a decir vos tal vez, pero yo creo que tienen la sensación de que el poder sobre la vida y la muerte de la gente los convierte en semidioses, si no dioses.
Es algo así.
O sea, yo tengo el poder de sanarte o de matarte. Mirá, ese es un poder.
Sí, y el paciente lo recibe, sí, claro. Lo ve, lo siente, esa manera de hablar. Y algunos pacientes, bueno, no dicen nada porque como total el médico es bueno y está, digamos, bien posicionado y tiene muchos conocimientos, y tiene muchos saberes, pero no sabe dirigirse a otra persona, no sabe conectarse con las emociones del otro, y eso es grave.
Sí, aparte el paciente siempre está en un estado de vulnerabilidad. Cuando vos, claro, por eso va a hacerse atender, por eso pide ayuda. Está vulnerable, llega en una condición de debilidad.
Y ojo con que el paciente opine sobre algo.
Sí.
Porque lo destruyen. No puede opinar ni puede mostrar estudios de otros médicos, no lo quieren.
No conozco el plan de estudios, por lo menos de la Argentina, en medicina, pero no hay ninguna materia de psicología o de
sí, creo que
debe haber alguna. Bueno, habría que aprovechar ese espacio.
Sí, pero no lo entienden mucho. No, sí. No. Lo que pasa es que sí, que en realidad, a ver, no sé cómo es las materias que tienen, por lo que yo escucho, la verdad, que como le hablan a la gente, pienso que no, que esa formación, si hay alguien que es médico y que está escuchando, que me lo explique. ¿Qué formación tiene la universidad para escuchar al otro, para contenerlo y para ponerse a su misma altura, ¿no?
Te voy a dar un ejemplo que conozco de refilón nomás. Hay una oyente nuestra que trabaja en un sistema de salud en Estados Unidos, en Pensilvania. Sí. Y ella no es personal médico, es personal administrativo, pero como habla español... Nació en la Argentina, cada vez que un médico tiene que atender a una persona que no habla inglés, la llaman para poder traducir. También eso hay que tener en cuenta, ¿no? Que a veces, en esos casos, las palabras son en otro idioma, las formas, las conductas son en otro idioma. Imagínate lo que es para un paciente que no entiende un idioma enfrentarse a un médico que tampoco conoce su cultura, la cultura del paciente, y qué es lo que le puede significar, qué es lo que le duele. Son cosas complicadas. En Praga, hablando con un guía español, él me dijo acá, suponte el hospital atiende dos veces por semana en inglés. Y yo tengo que ir las dos veces por semana en inglés, porque más bien que si me atienden en checo, estoy sonado. Mirá, ¿cómo me va a hablar ese médico? ¿Qué voy a entender de lo que me diga? ¿Cómo me hago entender para explicarle lo que me pasa? O sea, que hay complicaciones que incluso no son siquiera en un solo idioma.
Sí, y también qué cultura estás atendiendo. Viste que hay culturas que son más calladas,
más sumisas, eso.
Sí, sí. Y además la palabra del médico es la voz de Dios. No van a cuestionar, no van a hacer otra consulta.
Sí.
Es la palabra más o menos de Dios. Entonces, claro, por ejemplo, en lugar de decir... usted tiene una enfermedad crónica, eso se puede decir, pero también se puede decir cómo vamos a abordarlo juntos este tratamiento. Usted no está solo. Un ejemplo te digo, un ejemplo.
Sí,
cuesta nada.
Sepa que como esto lo va a llevar de por vida, vamos a tener que trabajar todos los días sobre esto. Hay tratamientos, quédese tranquilo, simplemente tiene que seguirlos y no abandonarlos, hacer las consultas.
Entonces, la persona sale del consultorio con más calma, mirando la vida diferente. No importa cuánto, a lo mejor, pero eso va a ayudar a que incluso su enfermedad sea menor, que los dolores sean menores.
Bueno, también estoy pensando, Silvia, que debe haber una diferencia muy grande, depende de la especialidad. Por ejemplo, un pediatra no le habla al paciente, en general le habla a los padres, o a la madre, sí, o al padre. No es lo mismo hablar con el paciente en forma directa que con sus padres. Un oncólogo, en general, tiene temas más complejos que, no sé, que decir que un oftalmólogo, ponele, que no es que no los tenga, pero, digamos, sabe que todos los días sus pacientes están en una condición más complicada, con tratamientos más severos, más prolongados, incluso hasta con enfermedades terminales. Me imagino que para seguir esas especialidades tendría que haber sí una preparación, también para que no le haga daño al médico ese momento.
Sí, sí, pero eso sí, yo pienso que en la carrera se trata, porque eso es disociación instrumental. O sea, está bien, el médico no puede ponerse en el lugar del paciente porque si no, no puede actuar. ¿No? Esto sí pasa.
Como digo yo, menos mal que hay gente que se levanta todas las mañanas para abrirle el corazón a otro. Porque si nadie tuviera esa capacidad de poder disociar y de hacer esa tarea profesional sin pensar que hay un ser humano, y no habría cirujanos.
No, como trabajar en otras áreas, ¿no? Como muertos, como,
claro,
como
pero, forense. Pero a lo que me refiero es, cuando vos tratás con un paciente oncológico, seguramente tenés que usar palabras que sean sensatas, que sean acordes a lo que está pasando, pero también que sean posibles de digerir por el paciente que está recibiendo por ahí una noticia que no esperaba y que no es sencilla.
Sí, eso, digamos, no es tanto mi tema, porque en realidad vos sabés que hay psicólogos que se dedican a la psico-oncología.
Mirá.
Y bueno, ellos obviamente saben mucho más que yo.
No, pero lo que digo es, si un médico cuando recibe un paciente oncológico le diga, mire, ¿sabe qué? Esto está liquidado, usted no tiene salida, le quedan 2 meses.
Se muere mucho antes.
Claro, aprovéchelo como pueda. Bueno,
se muere mucho antes.
Seguramente hay otra forma de decirlo, pero quise exagerar, pero puede ser que un médico diga, mire, ¿sabe qué? Usted está acá porque esto no tiene arreglo. Está. Y por ahí se lo podría decir de otra manera. Podría hablar con la familia también previamente para que acompañaran al paciente cuando se retire del consultorio, que no lo enfrente solo. Digamos, debe haber caminos. Lo que pasa es que es verdad, la soberbia no es buena consejera nunca.
No. Entonces, hay métodos, digamos, para formarlos, por más soberbios que sean, a los que son soberbios, que no se olviden que hay métodos para aprender a comunicarse con los pacientes. Por ejemplo, Si tienen que comunicarle algo, que sea, voy a hablar de lo mínimo, del espacio, ¿no? Que sea un lugar privado y no que le comuniquen al paciente delante de 6 pasantes, 7 pasantes, ¿no?
Así, cuando vienen los alumnos y todos opinan, sí, y miran y vos estás ahí como diciendo, ¿y ahora?
Sí, no opinan, miran, no opinan.
No, no,
miran.
El médico le dice, ¿y usted qué haría acá? Y
sí.
Dice lo que haría y el médico dice, no, está equivocado, esto lo mató al... Y vos estás ahí
mirando. Todo eso delante del paciente, sí, que es una persona con el mismo corazón del médico.
No, y una persona en un estado tan vulnerable que te dan esa bata que se te ve el culo. O sea, ya ahí a esa altura ya estás entregado, estás sumiso.
Sí. Daniel, dijiste lo más importante. Sí, a mí se me había pasado, mirá.
Te ponen en una situación de vergonzante, desprotegida.
Sí, ya es humillante.
Sí, sí. Agarre el suero y vaya caminando y de vuelta por el pasillo, claro, en la vuelta no, pero en la ida que las entujes. Entonces,
tenés razón, eso es humillante.
Sí. ¿Qué les costaba poner otra tirita más? Digo, ya una tira más, ¿no?
Un poco más de tela.
Sí,
que cruce.
No, pero todas esas cosas contribuyen a que uno se sienta vulnerable. Y si el otro viene, no hablamos de los médicos, no hablamos de las enfermeras y enfermeros, que a veces son las personas más amorosas del mundo y a veces te dicen, déjese de joder, bájese el pantalón, te limpian como si vos fueras un mueble y vos estás
sin
tarlipe, ¿viste? Realmente, digo, son situaciones en las que uno se siente muy, muy vulnerable. Y
absolutamente.
O sea, uno no está acostumbrado a que venga cualquiera a pasarle una esponja. o cualquiera a no sé, a meterle un enema. No es fácil.
Bueno, eso es no ponerse en el lugar del otro.
Sí,
y
sí.
Y hablar desde su posición de poder y actuar desde su posición de poder. Sí. Así que, bueno, la verdad es que también el médico tiene que evaluar si el paciente entiende la situación, porque a lo mejor no está pudiendo entender. Y también otra cosa de esto que hablábamos antes, si está listo para recibir toda la información. Por ahí no quiere tanta información, le va a hacer mal. Eso hay que evaluarlo, le va a hacer peor. ¿Por qué torturarlo si se puede evitar?
Sí, por eso, por eso decía, por ahí incorporar a la familia a una charla separada para que lo que yo no le puedo decir en el momento puedan ellos manejarlo.
Seguro, claro. Y también, a ver, cuando dan un diagnóstico, que sea claro y no que hablen en forma técnica.
Sí, yo siempre cuento cuando yo vivía en Israel con mi exmujer, parecía que estaba embarazada, entonces fuimos al sanatorio y le hicieron un análisis de sangre y nos dijeron que esperáramos afuera. Y de repente se abre la puerta, una enfermera dice el apellido y dice Shlili y cierra la puerta. Y yo no tenía hebreo suficiente, no sabía lo que me dijo. No sabemos si era positivo o negativo, si era... Y nos quedamos mirando como diciendo, pará, ¿podrías aclararme? ¿Podrías explicarme qué significa? ¿Podrías decirme algo? O nada, nada. Cerró la puerta y nos quedamos... Tuve que ir a golpear la puerta y decir, ¿me podrías explicar qué es Shlili? Shlili es negativo en hebreo.
Pero,
¿viste cuando decís, no te importó nada si yo entendí, si yo no entendí, si escuché, porque pegó un grito capaz que estaba en el baño?
Sí. Yo lo que quiero más que nada resaltar hoy es Que no dejemos de darle importancia a las palabras. La situación es la misma, pero las palabras, la actitud que tenemos, puede mejorar a una persona. Le hace bien, le hace bien. Y eso, bueno, hay gente que no lo puede entender. Reconocer las emociones que tiene la persona.
Uh-huh.
Y dejarlo, validarlo, si quiere hablar, si quiere expresar el miedo que tiene, ¿no? O la incertidumbre.
Sí. Igual hay momentos en los que la terminología médica es mejor que la de la calle y se impone que un médico te diga exactamente lo que te tiene que decir con los nombres que son, porque, viste, por fuera no se entiende. Te voy a dar un ejemplo medio grosero, pero es mejor que te digan cuando miran la radiografía abundante meteorismo que sos una bolsa de pedos, digamos. La verdad es que prefiero abundante meteorismo. Ahora, si vos no sabes lo que es el meteorismo, tenés que preguntarle, doctor, ¿me podría explicar qué es abundante meteorismo? Sí, es muy fácil, está llena de pedos. Pero bueno, pero fue por la pregunta, no puede el tipo salir hablando como en la vereda. Está bien que el médico tenga un idioma, digamos, un léxico profesional.
Sí, ahora, por ejemplo, esto que yo decía, usted tiene hipertensión crónica.
Sí.
También podría decir que su presión arterial está elevada.
Sí. Vamos a controlarla, vamos a hacer un estudio de 24 horas, a ver si esto se repite. Sí, ir llevando de a poquito a que vos entiendas lo que sucede. Y que hay tratamiento también. Es decir, quédese tranquilo, que usted puede modificar su dieta, puede hacer más ejercicio y puede tomar esta pastilla. Si hace todo eso, va a andar mejor.
Tampoco se puede engañar al paciente porque después pueden venir los juicios, ¿no? Usted me dijo esto y no era... Yo no digo tampoco.
Bueno,
¿no?
Yo estoy en contra del juicio por mala praxis para los médicos. A mí me parece una barbaridad. Me parece una locura.
Pero vale, ¿eh?
No, está bien. Sí. Está bien, pero
también,
en cualquier otra...
del otro lado.
Que, a ver, si un abogado te defiende a vos, te defiende mal y te dan 20 años de cárcel, ¿pierde acaso la matrícula? No. Si el mecánico hizo mal los frenos y te pegás un palo en la ruta, ¿él pierde su capacidad de ser mecánico? No. Si una maestra te educó mal y sos un maleducado, ¿pierde su título? No. Y el médico que va todos los días a curarte, se equivoca una vez y tiene que estar pensando que todos los años de experiencia, más todos los años de estudio, no le sirvieron para nada porque va a tener que salir a buscar trabajo en un taxi.
Y sí, bueno, hay todo tipo de casos.
No, por supuesto. Sí, sí. Yo digo los que, bueno, dentro de la práctica profesional puede pasar.
Lo habrán acomodado esto desde lo legal, ¿viste cómo es? Hay cosas que sí, cosas que no. Hay psiquiatras que... diciendo como aparte, ¿no? Como a veces, como algo es legal y no legal y tampoco es justo, porque, por ejemplo, un psiquiatra hace un curso de psicología y atiende como psiquiatra y como psicólogo.
Sí.
Pero no sabe de psicología, lo mismo que un psicólogo. Sin embargo, la gente cree que sabe más que un psicólogo y medica, ¿no? Y medica. Y bueno,
Sí,
y
sabe más de
después.
medicina que un psicólogo, sabe menos de psicología que un
Sí,
psicólogo. Está
y
bien.
sí, y después, entonces, pero ojo, que no, por supuesto que no hablo de todos, ese sería, ya vuelvo a decir, sería de mi parte una locura. Pero, por ejemplo, el psiquiatra, bueno, te medica y entonces todos los meses tenés que pagar
Sí.
porque te tiene que dar la receta.
Lógico, sí.
¿Y cuándo te va? Hablo de los comerciantes, ¿eh?
Sí.
¿Y cuándo te va a dar el alta? Si todos los meses recibe.
Bueno, se nos va el tiempo, pero si querés algún día podemos hablar de cuándo te da el alta un psicólogo. Que algunos también te tienen 15 años
Sí,
ahí.
lo estaba pensando mientras lo decía. Por
Porque,
supuesto que es cierto.
y otra
Sí,
cosa, y otra
sí,
cosa, antes de
sí.
despedirnos acá, Lili dice, hay médicos que te dan el diagnóstico correcto o que te dan el diagnóstico incorrecto. Pero todo, es parte del
Sí.
ejercicio de cualquier profesión, uno se puede equivocar también en un diagnóstico. Evidentemente, cuantos más estudios puedas hacerte, más certezas habrá. Pero a veces es complicado. Bueno, vamos a dejarlo para la próxima, pero
Bueno,
me interesa mucho este tema del diagnóstico y del tratamiento, porque de un diagnóstico depende un tratamiento. Si el diagnóstico es incorrecto, el tratamiento también lo es.
totalmente,
Y
claro.
eso corre para el mecánico, corre para el médico, corre para el psicólogo y corre para cualquiera.
Y
Sí,
sí, si diagnosticaste con bipolaridad y no es bipolaridad, está mal medicado. Es así.
y seguramente va a empeorar, porque no hay forma de que mejore eso. Así
Sí,
que,
eso bueno, pero lo vemos otra vez. La verdad
sí.
que el tema ese es complicado, el de los antidepresivos, antipsicóticos, porque ahora las últimas investigaciones están viendo otra cosa.
Bueno, dale, vamos a poniendo temas para las
Dale.
próximas semanas que
Bueno.
van a estar re buenas. Bueno,
Abrazo.
abrazo grande
Abrazo
para
para
vos,
todos.
Silvia, un beso.
Bueno, chao.
Allí está Silvia Bajnén con nuestra licenciada en psicología, nuestra psicóloga de cabecera, un temazo. Héctor manda saludos desde el diván. Bueno, pará, diván de. Yo también puedo estar diván de Pineda podés estar. Pero bueno, tiempo de irnos nosotros, ya llegan las noticias y enseguida volvemos.